Yo necesito por lo menos dedicarle una primera parte a explicar esto que somos. Todavía sigue haciendo falta explicar muchas veces situaciones que siguen siendo anónimas. Y por eso les pido permiso para primero dedicarle un tiempo a explicar desde dónde yo me voy a atrever a compartir con ustedes un cuerpo de ideas, no desde la jactancia, pero que sí es un cuerpo de ideas que fuimos construyendo en estos casi 20 años de lucha, fundamentalmente desde el punto de vista empírico. Y como bien acá se decía, somos parte de ese inmenso universo que en la Argentina fue emergiendo, insurrecto, en los 90, resistiendo a las políticas neoliberales, que como ustedes seguro se acordarán, hambriaban a nuestros pueblos y desolaban a nuestras patrias. Y digo esto porque más de un momento me voy a remitir permanentemente, no solamente a la situación en la Argentina, sino fundamentalmente a lo que hizo ese proyecto de dominación, no solamente una política económica, no solamente una política social, sino un modelo de dominación social, político, cultural. Esas organizaciones que nacimos en los 90 en el límite de la pelea por la sobrevivencia, en el límite entre la vida y la muerte, y no porque hubiéramos abrazado grandes paradigmas, sino porque lo que generaba esa política neoliberal, ese nivel de explotación que provocaba y que generó una palabra que hasta ese momento no conocíamos mucho, que es la exclusión, donde hizo quedar a la plusvalía casi como una bondad, y donde la explotación, decíamos, a partir de retomar una palabra que en un piquete una vez un compañero dijo cuando un periodista le preguntaba: ¿qué crees vos que es la exclusión? Es el no ser. No era solamente el no tener trabajo, el no tener vivienda, el perder la capacidad de tener derecho a la salud, a la educación. Es mucho más que eso. Y creo inclusive que todavía se adeuda, cuando ya estamos en otra situación diferente, pero creo que todavía se adeuda una investigación más profunda de la herida lacerante que provocó en nuestros pueblos la aplicación de esa política. Creo que todavía, más de una vez, nos seguimos encontrando con escollos a la hora de consolidar el hermoso tiempo que estamos construyendo, con elementos que hacen a primero entender la profunda herida que provocaba las políticas neoliberales y que todavía vamos a tener que lidiar con muchas de estas situaciones. Creo que si bien es un éxito el tiempo que estamos viviendo, en que hoy, como estas nuevas universidades tienen la incorporación de un porcentaje altísimo de, en general, jóvenes que vienen a la universidad siendo el primero de la familia que llega a un estudio universitario, pero no viene libre o librado de esa herencia que nos dejó las políticas neoliberales de los 90. Es en ese contexto que nacía en este inmenso universo organizacional que se fue convirtiendo a partir de la necesidad de sobrevivir en un actor social y político, en un emergente que iba dándose cuenta que la situación de exclusión que vivía no tenía que ver con un designio divino, sino con un profundo modelo de injusticia que hacía que algunos se enriquecieran y que inmensas mayorías en países ricos tuviéramos pueblos pobres. No era el problema solamente de la panza, también tiene que ver esto con la educación. Mariano Moreno decía, ¿no? La miseria es la hija de la dominación. Es de ese sujeto del que yo soy parte y militante hace casi 20 años, y es desde ahí donde nosotros fuimos entendiendo el involucramiento político que necesitábamos tener independientemente de las peleas reivindicativas que íbamos librando en cada momento concreto. Bien acá lo decía y no voy a ahondar demasiado más, porque esa organización que en los 90 nacimos a cielo abierto con un humilde merendero que la única infraestructura que tenía era una sábana blanca, que siempre digo, nunca diré quién se robó de su casa y la trajo, y pintamos con aerosol negro comedor infantil los pies. Y nos pusimos comedor de soberbios nomás, de fanfarrones, porque en realidad no era más que un merendero, que los sábados, domingos y feriados a las 5 de la tarde hacíamos una merienda en donde los pibes tenían que traer el vasito, porque no teníamos ni vasito para tomar la leche. Y lo de sábados, domingos y feriados no tenía que ver con que era el día que íbamos al circo o que salíamos a pasear, sino con que era el día que los chicos no tenían escuela y por lo tanto no morfaban. Entonces había que solucionar eso. Siempre digo en esta parte, no voy a ir a este ritmo de los últimos 20 años y que como tengo pocos minutos voy a ir acelerando. Pero me parece importante marcar de dónde venimos. Y este sujeto es el que a nivel regional se convierte, con todos los matices y las diferencias, en la fuerza principal del cambio social que fue haciendo que hoy vivamos en la región esta segunda oportunidad histórica. Ahí los historiadores se encargarán de ver si es la segunda, si es la terminación de aquella primera que empezó en el 1800. No es un debate en el cual yo me voy a meter demasiado, pero lo que sí tenemos absoluta claridad es que estamos frente a un segundo momento emancipador en el cual aspiramos a darle conclusión a aquel principio en que hace casi 200 años se fueron dando en América Latina los primeros gritos de libertad y fuimos naciendo como patria. Y sería imposible no empezar por esto, compañeras y compañeros, porque hablar de educación, política, trabajo social, movimientos sociales, descontextuado de que estamos en medio de la crisis más profunda que vive el planeta, sería hablar despegados o adentro de estas cuatro paredes. El mundo vive con preocupación la posibilidad de que a alguno se les ocurra, para ser genérico, apretar el botón. Todos los días vemos a nuestros seres queridos con la preocupación de que un puñado de poderosos, en aras de conseguir, de seguir manteniendo sus privilegios, decidan entrar en una guerra que sabemos cómo empieza y no sabemos cómo termina. En aras de mantener sus privilegios y quedarse con la posibilidad de seguir dominando todo aquello que le permita seguir manteniendo esa hegemonía en el marco de una disputa mundial, en el marco de una posibilidad de ir hacia un mundo multipolar, sería no advertir la gravedad y la importancia que tiene que nosotros entendamos la vinculación que tiene educación, política y trabajo social. Para nosotros, sujetos emergentes en aquellos años, y hoy entendemos, seguimos siendo sujetos protagónicos en una reconfiguración del sujeto pueblo, en donde han aparecido nuevos vectores que conforman el sujeto pueblo, no podemos menos que felicitar la excelente idea de empezar a entender que hay que construir un nuevo saber y que ese nuevo saber no alcanza con el de los claustros o el de la academia. Porque en un mundo donde entra en crisis el paradigma de la muerte, que solo le ofrece al mundo más muerte, más miseria, más guerra, más explotación, más desigualdades, donde ya el hambre queda chico y hasta la pelea por el agua en algunos lugares del mundo implica la vida o la muerte, eso implica entender que cuando pensamos un médico, no pensamos solamente en cómo cura un resfrío. Que cuando pensamos un ingeniero, o un enfermero, o una enfermera, o un arquitecto, o una arquitecta, no puede estar descontextuado de un mundo que derime dos paradigmas distintos, un paradigma de muerte, o un conjunto de expresiones que en el mundo nos estamos dando la posibilidad de construir paradigmas distintos, paradigmas de vida. Este tiempo que vive de oportunidad histórica América Latina depende de entender estas cosas. Yo me acuerdo que muchas veces cuando uno tenía la posibilidad de estudiar había cosas que decías, ¿para qué carajo me enseñan esto? ¿Para qué miércoles voy a aprovechar lo que me están dando? Si yo quiero ser tal cosa. Nos parece excelente que haya la decisión de una universidad que forma profesionales para un proyecto político, para un proyecto de vida, que tomen contacto, independientemente de la carrera que sigan, con la posibilidad de entender la realidad en la que se van a tener que desempeñar, e inclusive la decisión política personal de qué lado quieren estar. ¿Para qué proyecto de país y de mundo estoy estudiando? ¿O puedo ingenuamente creer que porque me voy con un título abajo del brazo, resuelvo independientemente mi responsabilidad del tiempo histórico que me toca transitar? Porque acá se hablaba de algunas bondades de la situación que hoy gozamos. Y esto no está desprevenido de una puja de poder, de una lucha de intereses que lamentablemente no alcanza con la razón. La realidad es más compleja que el país de Hollywood que a veces nos quieren vender. En nuestra realidad, el muchachito no es como en las películas que se cae y no se le sale el sombrero y siempre se va con la mejor chica y nunca le pasa nada y cuando corre riesgos vienen las propagandas. En nuestra realidad, y lo sabemos, por capacidad, por interpretación, por nivel de conciencia o como muchos de los nuestros, por padecimiento. Que lo que tenemos fue parte y producto de la lucha de los pueblos. Y sigo hablando de manera regional. Ese proceso, esa oportunidad histórica que se abre en nuestra región, que costó 300 años la primera vez y que ahora casi 200 años después tenemos esta segunda oportunidad, y que la Argentina, a partir de la resistencia de los 90 y a partir de la llegada de Néstor el 25 de mayo del 2003, incorpora a la Argentina, a este torrente de países que van por la transformación, no está exento de una contrarrevolución de los sectores dominantes que lo único que han hecho, han replegado, han depurado, han perfeccionado, han sofisticado la manera de cómo seguir manteniendo su modelo de dominación. Sería largo, pero bueno, son temas muy ricos en el cual uno puede indagar estas nuevas maneras: la guerra de cuarta generación, la guerra de quinta generación, la guerra de perros, la guerra simétrica, todos nombres raros que todos apuntan a lo mismo: seguir manteniendo la hegemonía y el poder en pocas manos y cada vez más, como en algún momento resalta en alguno de los discursos, tanto Cristina como otros presidentes, vienen por nuestros recursos naturales. Esta crisis que vive el mundo requiere más expoliación, y quieren y van a como dé lugar a conseguirlo en el mundo, como pasó en Irak y como está pasando en Siria. Y cada vez más cerca está lo que pasa en Medio Oriente con lo que va a pasar en esta región. Nuestra agua, nuestros recursos naturales, nuestros recursos energéticos. Es imposible que ellos salgan de la crisis mundial en la que están si no transfieren la crisis a nuestros países y a nuestros pueblos. Y es imposible construir la profundización del tiempo político que hoy nos enorgullece sin entender que no alcanza con cómo resolver una ecuación electoral. Ojalá fuera nada más que eso, y teniendo claro que hay que votar, garantizaríamos la profundidad o la consolidación del tiempo que estamos viviendo. Ojalá fuera así. Pero arriba del Rin todavía sigue el otro. Y sigue decidido a hacer cosas como las que estamos viendo en Siria. Y no estamos y no escapamos a esa realidad. Veamos Paraguay, veamos Ecuador y veamos la amenaza que pende sobre países que para nosotros son modelos, donde junto con el nuestro estamos trabajando para esa transformación necesaria, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia. No van a parar. No están dispuestos a parar. No están dispuestos a dejarnos que construyamos otro mundo posible. Y esta sociedad, como lo dijo hace pocas horas y lo viene repitiendo en más de una oportunidad, esta sorpresa del Papa Francisco diciendo verdades, que la verdad muchos no hubiéramos imaginado, que hable tan claramente del Dios dinero, o de este sistema que genera la tragedia que está viviendo el mundo. Si nosotros no entendemos que la formación de profesionales, de hombres y mujeres que tienen la posibilidad de hoy acceder al máximo nivel de formación, está amenazada por quienes van a intentar otra vez hacer imposible que los nuestros estudien, que los nuestros se formen, y que se formen como profesionales, no solamente viendo a ver cómo consigo trabajo, sino como militantes y constructores de la historia que tenemos por delante. Y la historia que tenemos por delante, entendemos nosotros, le falta escribir la letra chica. Hasta acá, los últimos años, podemos dar cuenta de lo logrado desde la resistencia y lo logrado desde acceder a gobiernos, gobiernos, no poder, gobiernos formales, gobiernos de lo viejo, gobiernos con estados viejos, con capas geológicas de un estado que viene de años, y donde, como decía Néstor, es la máquina de impedir. O como Chávez nombraba cuando tuvo que explicar por qué inventaba las misiones para bypassear un estado, para reírnos un rato y tomarlo en lo irónico, como el personaje de Gasalla. No, atrás. Este sigue siendo el mismo estado. Todos sabemos que necesitamos en la profundización solucionar problemáticas que tienen que ver con que estamos construyendo un poder sobre el poder viejo. Y eso implica solucionar de cara a la problemática, no escondiéndola, que tenemos problemas por solucionar. Y eso no habla en ser críticos, sino en ser analíticos de las dificultades que tenemos por delante para ir por ellas y solucionarlas. Y ir por lo que falta. Pero para eso no alcanza, de nuevo digo, con resolver la ecuación electoral. Y en esto nos entusiasma poder humildemente colaborar y ser parte de esta decisión valiente, porque no creo que sea sencillo en cabezas dogmáticas formadas por la política de lo viejo, que en el marco de las universidades entender ¿a qué mandás a los pibes a estudiar a una organización social? ¿Qué van a hacer? ¿Beneficencia? ¿Le suelan a la lía los mocos a los pibes? ¿Qué van a hacer? Ay, vos con esos principios. Si la educación, si este tipo de formación no la logramos, no tendremos lo necesario para la etapa que viene. No vamos a construir el ejercicio de la soberanía sin la posibilidad de los sujetos en donde se apoya la palanca de fuerza para las transformaciones, y donde parte de ese sujeto pueblo tengamos a nuestros profesionales. Yo tuve la oportunidad en los 80 de estar en la Revolución Sandinista, y el problema que tuvieron los compañeros es que los médicos se fueron. Cuando ganó la Revolución se fueron. Se quedaron sin médicos. Claro, porque eran médicos del otro lado. Lo mismo le pasó a los compañeros de Venezuela cuando empezaron con el plan Barrio Adentro. Los médicos no querían ir al barrio. Ah, con estos negros de mierda. Yo quiero ir a la clínica. Y voy al hospital porque aprendo. Pero después pongo el consultorio privado. Y a los nicas también le pasó que se le fueron los maestros. Entonces también tuvieron que inventar maneras. Entonces necesitamos profesionales de este tipo. Por eso estamos acá. Por eso nos enorgullece haber firmado este convenio. Porque aspiramos a que este modelo contagie a otros. Para tener claro que hay que construir un nuevo saber, y ese saber es un saber colectivo, en donde también la construcción de quienes luchan desde lo empírico construyen parte de ese saber colectivo necesario a construir. Y donde también en las transformaciones a las que tenemos que ir, junto con una reforma constitucional que creemos indispensable avanzar. Ah, empezaste con la reelección. No, compañeros, no es solamente eso. Necesitamos adecuar la carta, la ley fundamental, al tiempo que está viviendo este país. Y eso implica una reforma constitucional. Y eso implica una reforma del Estado. Macri.
No, vos
acá
estamos en Avellaneda.
Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos la sede central en la ciudad, entonces estamos muy influenciados.
Por eso están más preocupados.
Por el máximo exponente de esta derecha regional.
Por Magneto.
Por Magneto. Por eso nos entusiasma y porque también creemos que en esa reforma constitucional, en esa reforma del Estado, cuando tuvimos una práctica de ser gestión, también llevamos a la práctica un concepto que es que la política pública la construíamos entre tres patas: el Estado como tal, las organizaciones sociales que están hasta en cada rincón de cada territorio y la academia, en donde también entraban en crisis frente a realidades como el PACO, y donde para recrear y construir nueva teoría sobre esas realidades que nos imponía el bloque de poder, esas tres patas de academia, organización popular y Estado eran las que posibilitaban el diseño de la política pública. Dejar de ver a la organización popular como beneficiario y entender que hacia la sociedad que aspiramos construir y que necesitamos construir, cuando hablamos de democracia participativa y protagónica, hablamos de que en nuestros territorios haya fuerza popular organizada. No alcanza con CN23 o con 6, 7 y 8 para contrarrestar la guerra comunicacional del enemigo. Necesitamos en nuestros territorios a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, con discursos, con organizaciones fuertes, con radios comunitarias fuertes, para contrarrestar ese discurso. Para eso necesitamos el vertebrado de las organizaciones populares. Ni siquiera como la pelea de qué camiseta tenemos puesta, de qué nombre, de qué organización. No hay manera de salirnos de una democracia representativa e ir marchando hacia una democracia participativa y protagónica si no entendemos que si no hay organización popular en los territorios, no alcanza con el Estado presente. Porque el rol que juegan nuestras compañeras y nuestros compañeros en los territorios no alcanza con la llegada de un Estado presente. Hace falta entender a la organización popular como constructores, como diseñadores y como parte de la aplicación del diseño de esas políticas públicas. Creo que ustedes le dicen efectores. No estoy seguro si es la palabra más justa, pero creo que algo así le llaman. Ahora esto lo vemos en la práctica. Y no vamos a Y ya termino con esto, porque me debo ir a la miércoles con el tiempo. Y no vamos a resolver un problema que no es social, que no es de salud, que no es de educación, que es un problema profundamente político, que es el del paco, el de la droga, el del narcotráfico, el de la corrupción en las fuerzas de seguridad y el involucramiento con el poder, si no entendemos que para defender lo conquistado, porque no vamos a profundizar si primero no defendemos lo conquistado, para defender lo conquistado, si no tenemos pueblo organizado y organizaciones populares, no vamos a poder parar la embestida de la derecha. Por lo tanto, no estoy haciendo un cliché de campaña. Estoy tratando de hacer una descripción en donde, al tiempo de felicitar, agradecer a la decisión de esta universidad, los quiero convocar y comprometer a que esta historia o la construimos, defendemos y profundizamos entre todos, o no alcanza simplemente con que el 27 de octubre acertemos a quién hay que votar.